Hoy en Radio Nuevo Mundo conversamos sobre el asesinato por parte de la policía al ciudadano estadounidense afrodescendiente, ¿no? George Floyd. Estamos en línea con Álvaro Valenzuela, egresado de Derecho y tesista sobre política nacional e internacional. Álvaro, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido a la radio.
Hola, gracias, ¿cómo estás? Acá estamos bien dentro de lo bien que podemos estar en esta situación.
Bueno, han sido estos días marcados por la muerte de George Floyd en Estados Unidos, incluso se ha comido la agenda del coronavirus, ¿no? La situación de George Floyd, lo que ha generado una ola de protestas bien importante, con toques de queda, con las amenazas del presidente Trump de sacar a los militares también. Muchos han catalogado de histórica esta ola de movilizaciones en los Estados Unidos. Cuéntanos tus primeras impresiones, Álvaro, respecto a esto, ¿no? Es bien importante también considerar que se trata de un fenómeno histórico, ¿no? Recién leía al expresidente Obama, quien decía que no se pueden erradicar 400 años de racismo de golpe. Cuéntanos cómo tú te has tomado, desde que supiste la situación de George Floyd hasta hoy, este fenómeno.
Ay, bueno, de partida es un fenómeno que tiene como demasiadas aristas, y es como súper inabordable. Pero primero que esto, yo me enteré de esto el martes pasado, cuando había protestas en Minneapolis. Este no es un fenómeno inusual, o sea, si uno ve la historia de protestas raciales en Estados Unidos, yo diría que hay una protesta al año en alguna ciudad de Estados Unidos por producto de violencia policial. Lo particular de esta protesta es que se extendió por todo Estados Unidos y en el fondo fue una especie de estallido social. Este fenómeno, si lo analizamos históricamente, tendríamos que volvernos al año 1968 para ver algo similar, que fue cuando vinieron las protestas producto del asesinato de Martin Luther King. Entonces, sí, desde ahí que no teníamos, son las protestas más serias en, a ver, las matemáticas como están, 52 años.
Sí. Bueno, y esta situación se da además en un contexto de un liderazgo presidencial que es el de Donald Trump. Además, estamos a muy poco tiempo de unas elecciones presidenciales y se da en un contexto además de pandemia, ¿no? Lo que ha generado también ciertas condiciones especiales en este movimiento. ¿Cómo tú has visto también hasta acá el rol del presidente Trump y qué ha implicado para este proceso que en la contraparte del pueblo, digamos, esté una figura como la de Trump?
Ya, a ver, bueno, no son, no científicos, son impresiones, pero yo creo que hemos visto hartos como estallidos sociales, por ejemplo, por nombrar algunos, Francia, Chile, Ecuador. Me da la impresión de que este estallido social es el que menos tiene que ver con decisiones particulares que toma el presidente. Por ejemplo, los chalecos amarillos fue contra políticas precisas de Macron. ¿Sí? Lo mismo las protestas en Ecuador. En Chile fue por los 30 pesos, pero estaba directamente relacionado con Piñera. Me da la impresión que los Estados Unidos no tiene tanto que ver con Trump, porque de hecho Minnesota, que el estado donde ocurre esto, es un estado gobernado por los demócratas. Entonces, sin embargo, no dicho todo esto, sí creo que obviamente el hecho de que haya un líder como Trump, creo que sirve como combustible para hacer que el conflicto sea más álgido, porque tenemos que recordar el incidente del 2017, que fue la protesta de Charlottesville, que fue una protesta liderada por supremacistas blancos que Trump no condenó adecuadamente. Entonces ya habían tensiones con respecto a Trump, así que eso más o menos. Esa era una pregunta. ¿Cuáles eran las otras?
Sí, tenía que ver con cómo crees que ha generado un impacto, quizás se convierte en un aliciente también para muchas personas que se movilizan, el hecho de enfrentarse a Donald Trump en este contexto de pandemia. También te quería preguntar sobre eso, ¿cómo crees que el tema de la pandemia ha significado también un factor en este movimiento? Porque recordemos que son muchas las críticas también que se han dirigido al presidente Trump por su manejo de esta situación.
Bueno, a ver, lo de la pandemia no tenemos mucha evidencia histórica a la mano. Tenemos la pandemia de 1918, que creo que fue la última de esta gravedad. Están en plena guerra mundial, entonces como que no iban a dejar de pelear por la pandemia. Sí. A ver, es que en verdad acá yo no sé qué pensar al respecto. Entonces, fíjate, lo natural sería decir, se están movilizando a pesar de la pandemia.
Sí,
pero también hay que tener en cuenta que esto ya, Estados Unidos, la pandemia estaba a la baja, o sea, había una tendencia a la baja, al menos en las ciudades más importantes, porque bueno, Estados Unidos es un país enorme, entonces hay ciertos pueblos donde estaba recién la pandemia acercándose a su pico. Me da la impresión de que a lo mejor también el hecho de estar encerrado como, no sé, 3 meses también significa que la gente sale con mayor energía. Entonces no me queda tan claro el efecto de la pandemia. O sea, no estoy diciendo que sea eso, lo que estoy diciendo es que en verdad no al menos yo no tengo suficientes como herramientas de análisis para saber qué significa esto con una pandemia, porque es un evento que yo repito, al menos no tengo parangón histórico para al cual acercarme para ver que esto es un fenómeno absolutamente inesperado. Sí, puedo decir eso, no. Jamás pensaría que apenas los casos bajaran un poco entraríamos en estallido social, lo cual eso significa que en Chile hay que tener mucho ojo. Eso.
Sí. Álvaro, ¿y cómo has visto también la actitud del presidente Trump? ¿Es consecuente con su discurso, con sus valores? ¿Lo notas quizás nervioso por cómo esto puede impactar a su figura a tan poco de las elecciones presidenciales?
Sí, la respuesta corta es sí. Eso sí, todavía es un fenómeno demasiado reciente como para tener como una medición concreta en encuestas. Al menos yo no he visto desde que estaba viendo, pero sí creo que el liderazgo de Trump se ve perjudicado, porque es un liderazgo débil. Trump no dijo nada por 4 días. Estaban en el peor seguido social en 50 años y Trump no dice nada. Yo creo que eso es decepcionante para algunos de sus seguidores. Creo que podríamos estar viendo un fenómeno parecido al que le pasó a Sebastián Piñera, donde gente de la misma derecha se empezó a decepcionar de la incapacidad que tenía de controlar el estallido. Así que yo creo que sí, Trump sale golpeado, pero por otro lado, también Trump se podría beneficiar si las tensiones raciales se empiezan a acrecentar. Entonces, nuevamente es difícil saber para dónde va a ir el clima político. Es muy difícil de predecir. No, todavía es un evento que está como pasando en este momento y todavía no vemos tendencias claras. Y
este contexto es que también volvió a aparecer luego de harto tiempo su rival, ¿no? Joe Biden, a quien escuché en televisión hace algunos días, no lo veía hace meses al señor Biden, de quien hablamos nosotros, ¿te acuerdas, Álvaro? Hace algunos meses en el estudio de la Radio Nuevo Mundo. Y bueno, tu observación sobre el liderazgo de Biden fue bastante negativa, ¿no? Y él apareció bastante tibio también el otro día diciendo que había que manifestarse pacíficamente, no del todo abrazado a las protestas sociales. ¿Cómo ves también la figura de Biden y quizás también de los demócratas en todo este proceso?
Voy a hacer un paréntesis con los demócratas. Voy a hablar de los demócratas. No sé si conoce, bueno, hay una congresista, Ilhan Omar, que es una mujer musulmana, que siempre estaba metido como en polémica, ella, es muy controversial. Y y por casualidad del destino, Ilhan Omar es diputada en Meñápolis, que es justo la ciudad donde ocurrió el asesinato. Y ella sí ha tenido posturas más radicales en contra de la policía. De hecho, hace una hora atrás estaba en Twitter y vi a un famoso periodista que defiende los derechos de los afroamericanos, Benjamin Dixon, que de hecho fue el que se bajó a Michael Bloomberg con su información. Dixon dijo que ¿qué congresista está dispuesto a enfrentarse a la policía de su ciudad? Ilhan Omar dijo: yo estoy dispuesto. O sea, Ilhan Omar es más al choque, pero ya, sacando a Ilhan Omar del análisis, los demócratas están obviamente en un lugar complicado, porque a ver, tenemos que tener en cuenta que, bueno, esto es muy a grosso modo, digamos que el 15% de la población de Estados Unidos es negra, el 15% es latina y el 70% es blanca. Leí con algunos asiáticos medio entre medias que para este sector no son tan relevantes. Entonces los demócratas tienen que lograr mantener el apoyo de la población negra y no tirarse a toda la población blanca encima. Entonces están en esa delgada línea.
Sí.
Entonces en ese sentido, y además sobre todo, entonces vamos a ver declaraciones tibias. En todo caso, las declaraciones tibias no solamente son del mundo de la política. O sea, yo creo que lo que hace es que, claro, uno ve en Twitter, en redes sociales, en Chile, y todos como, oh, sí, las protestas son bacanes. Pero incluso líderes culturales de los afroamericanos matizan un poco la violencia, el discurso como progre de Estados Unidos parece ser como, bueno, la violencia tiene causa, más que como un discurso como, ah, no se logran cosas sin violencia. Entonces, en general estamos viendo discursos más moderados. Entonces, obviamente, Biden está ahí ya pisando entre huevos, digámoslo francamente, porque el tipo tiene que lograr mantener una coalición que requiere por lo menos que el 40 o 45% de los blancos voten por él.
Sí.
Entonces, ese es el punto.
Sí, sin duda que aquello lo consideran también quienes se pronuncian, sobre todo desde veredas políticas, sobre este tema. Álvaro, yo estuve leyendo un recuento que hiciste tú del conflicto racial en Estados Unidos, que tiene muchísimos años encima, son siglos, ¿no? Como decía el expresidente Obama, de racismo, un país que tuvo una guerra civil hace no tanto, ¿no? En 1861, el sur agrario, describías tú, quiere separarse del norte industrial porque su economía depende de la esclavitud, ¿no? Y así se van sucediendo varios hitos. Hubo un apartheid legal en Estados Unidos hasta los años 60. Cuéntanos un poco tu visión de esta historia, porque lo de George Floyd es un episodio más dentro de una historia tremenda de un racismo institucionalizado en Estados Unidos.
Mira, yo creo que lo relevante, así como para entenderlo, es la legislación Jim Crow. ¿Ya qué es la legislación Jim Crow? Lo que pasa, bueno, la guerra civil se da entre el sur y el norte, el sur agrario que tenía una economía de esclavos y el norte industrial que no necesitaba esclavos. Entonces van a la guerra civil, obviamente el norte industrial era más desarrollado y tenía mayor poderío militar, lo cual cabe preguntarse por qué el sur pensó que podía ganarle al norte. Gana el norte, y la cosa es que lo que pasa, voy a hacer un paralelo histórico con los nazis, que creo que es un buen ejemplo. Cuando los aliados, los soviéticos y los ingleses y los gringos también le ganaron a los nazis, vinieron los juicios de Nuremberg, lo hicieron pedazo.
Sí.
O sea, se acabó con todo cualquier resto del nazismo.
Sí.
En el sur de Estados Unidos no pasó eso. No hubo como una especie de llegar a todos a la horca, sino más bien hubo como una especie de como que se acomodaron y dijeron como ya, a ver, ya saben que sí, lo sigan haciendo lo suyo, pero sin esclavos. Entonces de ahí de poco en el sur se empezó a los pocos derechos que habían ganado los afroamericanos después de terminar la guerra civil, se perdieron todos. Entonces ahí empezó una nueva era, que es la era de Jim Crow. Hay un trabajo de literatura muy famoso que mejor lo representa, que es Matar a un ruiseñor. ¿Así, si lo conoces?
Sí, sí.
Mataron de señores una novela en los años 30 en Alabama. O sea, fue escrita en los años 50, pero en los años 30 en Alabama. Entonces, en el fondo teníamos un apartheid en Estados Unidos. En Estados Unidos había apartheid, así mismo apartheid que había como en Sudáfrica, estaba en el sur de Estados Unidos en los años 60. Entonces, esa historia es muy reciente. Y eso realmente como que la gente no lo sabe. Porque igual como que la historia también... se ha tapado un poco esa parte fea de la historia en Estados Unidos. O sea, en el colegio a mí nunca me enseñaron que en Estados Unidos los tipos tenían apartheid hasta los años 60. Ahora los currículos han ido cambiando, al menos cuando yo estuve en el colegio nunca se habló de eso. Entonces yo creo que para observadores externos a Estados Unidos se desconoce lo fuerte que es el tema racial en Estados Unidos.
Sí,
es algo muy fuerte, porque sobre todo en Estados del Sur.
Sí, Álvaro, y bueno, esto ha llegado hasta nuestras décadas recientes también, ¿no? Porque otro de los puntos que más aparece en las protestas y que justifican las protestas por la muerte de George Floyd es la búsqueda de que no haya impunidad. Revisando también lo que ha pasado en las últimas décadas, uno se encuentra con la historia de Trayvon Martin, ¿no? Que en el año 2013 se produce ese caso, el policía que mató a Trayvon Martin queda en libertad en Florida. Escribías tú también, esto produce también protestas, eso en la era de Obama. También tenemos en la época de Clinton, ¿no? Movilizaciones bien importantes. Cuéntanos, ¿qué ha significado la impunidad como un elemento que hoy moviliza a muchísima gente y que sin duda es que ha sido una política también quizás de la justicia estadounidense?
A ver, vaya tema. A ver, lo que pasa es que, bueno, obviamente después del Civil Rights Act, que es el año 1964, cuando se pone fin a la segregación legal, obviamente la cultura sigue siendo muy racista. De hecho, es un dato que leí el otro día, que por ejemplo en Francia, que no digamos que también es un país que tiene problemas con racismo, hay mucho más matrimonios interraciales que en Estados Unidos. En Estados Unidos hay muy poco matrimonio interracial todavía. Entonces, es una sociedad como racista. Y además, una vez que pasa lo... Bueno, acá yo creo que nos vamos a tener que meter más en el tema, pero creo que es necesario para entenderlo. Después de que se deroga el apartheid en el sur, los republicanos empezaron a apelar como a esos votantes del sur para que se hicieran republicanos. Y presidentes como Nixon, Ronald Reagan, Donald Trump, todos ellos en sus campañas tienen fuerte contenido racial. Entonces el racismo se ha explotado también por parte de las élites políticas, creo yo. Entonces todo eso ha generado condiciones para la cual la policía no tiene como suficiente, no hay suficiente control sobre la policía. En el fondo la policía hace lo que quiere, ¿sí? Porque en el fondo eso es lo que le da a la policía la autoridad, porque hay un discurso como de fuerza y orden que en Estados Unidos tiene bastante éxito. Entonces yo creo que también hay una cultura de impunidad de la policía muy grande. Entonces, y además hay que tener en cuenta sobre todo que en Estados Unidos existe el sistema de los jurados. Entonces, son 12 jurados. Entonces muchas veces tú tienes, por ejemplo, un jurado que hay, no sé, 11 blancos y un negro, y los 11 blancos dejan en libertad al policía. Eso fue lo que pasó en el caso de Michael Brown, que fueron las protestas violentas de Ferguson. Porque, a ver, yo creo que el momento Black Lives Matter parte del 2013. Esta como organización política con el producto del asesinato de Trayvon Martin. Después el 2014 viene el asesinato de Michael Brown, y el 2015 lo dejan en libertad. Entonces ahí vienen los riots en Ferguson, Missouri. Missouri, para que la gente sepa, es un estado sureño original. O sea, era un estado de los que se quiso como separar del norte industrial, o más o menos así, porque Missouri pero tiene como está como en el medio, pues está en la quemada. Entonces eso también influye en que hayan violencia policial, ¿no? Y también son pequeños detalles técnicos. Por ejemplo, en las ciudades grandes, después de Black Lives Matter, el 2013, 2013, 2014, incluso ciudades como, no sé, por Nueva York, Chicago, como que ha habido cierto como entrenamiento de la policía, donde dicen como la policía que si tienen un conflicto tienen como que descalar, para tratar de ponerle baño frío, y esas recomendaciones en ciudades más chicas no corren. Entonces, en verdad la violencia policial tiene como infinitas causas, desde como protocolos mal hechos hasta el 400 años de David Duque, ¿sí? O sea, no hay por dónde abordar el tema, porque este tema es tan complejo que en verdad es imposible abordarlo. De hecho, cuando yo estaba como con la entrevista, la leía a preparar y empezar, me cuenta que no, era imposible, o sea, porque el tema es infinito. ¿Qué es eso? Es casi un rant.
Sí, sí. Bueno, esta historia que nos cuentas, Álvaro, lleva también, ¿no?, estas condiciones, el funcionamiento de la justicia estadounidense lleva a que hoy existan dudas si es que se va a condenar o no con la fuerza que debiese ser a los responsables de la muerte de George Floyd, una situación que tiene al mundo bien consternado, ¿no?, en estos días de pandemia. Te queremos agradecer, Álvaro, por la conversación el día de hoy, a ver si podemos conversar más adelante sobre cómo continúa la política desarrollándose en Estados Unidos con este contexto tan complicado, ¿no? A ver si ya más cerca de las elecciones podemos tener algún diálogo nuevamente. Álvaro, siempre te lo agradecemos.
Perfecto, ya que estén bien.
Un fuerte abrazo, chao.
Chao.
Muy buena estaba la conversación que teníamos con Álvaro Valenzuela, analista, quien nos comentaba, ¿no?, la historia del conflicto racial en Estados Unidos, que tiene tantos años, ¿no? Desde incluso la Guerra Civil se puede hacer hasta acá un recuento de episodios de racismo con un apartheid legal y con tanta impunidad que ha estado propiciada incluso por las formas que tiene la justicia de enfrentar los juicios en los Estados Unidos, y muchas veces desde sectores políticos se impulsan también formas culturales de racismo. Vamos a conversar el día de hoy con Jamie Colton, quien nació en Santiago pero actualmente reside en Iowa, Estados Unidos, y que nos va a comentar cómo se vive desde los Estados Unidos este proceso de movilizaciones tan importante. Jamie, muy buenas tardes, ¿me escuchas?
Sí, Richard, gracias, un millón de gracias por la invitación.
Buenísimo, un placer para nosotros conversar contigo y conocer desde primera fuente, ¿no?, desde allá, desde Estados Unidos, este proceso de movilizaciones que ha generado tanto impacto para el mundo, ¿no? Cuéntanos, Jamie, ¿cómo lo has vivido tú? ¿Cuál es la sensación que hay actualmente en las ciudades de Estados Unidos? ¿Por qué ha impactado tanto este asesinato a un joven afroamericano?
Sí, es realmente repugnante. Es difícil hablar de esto sin que se le haga un nudo en la garganta. Es espantoso. La gente ya está harta. Esto es algo que viene desde hace mucho tiempo. Este no es el primer caso, pero sí es el primer caso que ha recibido esta atención, porque ya la gente está harta. Es demasiado. La crueldad, la brutalidad policial hacia las vidas negras es demasiado. Y yo te iba a contar, quería decir una cosa, cuando me estaba preparando dije, quiero contar esto a Richard y a sus auditores. En la ciudad aquí de Ames que yo vivo, es una ciudad chica, son 66 mil habitantes con universidad, y el día lunes pasado, este lunes, hubo una demostración en la cual llegaron 300 personas, yo creo, y en pandemia, y nos arrodillamos por 8 minutos y 46 segundos. Y Richard, sabes que yo te digo a ti y a tus auditores que lo hagan, no lo hagan viendo tele, no lo hagan, háganlo conscientemente de lo que están haciendo. Son 8 minutos y 46 segundos agonizantes, es muy largo. Es espantoso. Es terrible el sentimiento que me da en el estómago, en la garganta, el sentir que un ser humano fue asesinado de esa manera.
Sí, es brutal revisar ese video, ¿no? Leer, escuchar las veces que George pide que lo dejen de asfixiar porque se está quedando sin aire y la violencia policial lo sigue asesinando, ¿no? ¿Cuáles son las esperanzas de cambio que hay, Jamie, hacia el futuro? Porque mucho se ha hablado sobre la historia de los Estados Unidos, es una situación cultural que está impregnada quizás en la cultura estadounidense, el racismo, hay formas de la policía, formas de la política que llevan a que muchas veces la policía actúe haciendo lo que quiera con la población negra. Cuéntanos cuáles son las perspectivas de cambio que también se pueden abrir desde este movimiento.
Mira, es realmente como tú dices, un racismo sistémico, está impregnado en lo que todo lo que tú dices y más allá, en los en lo que piensa la gente, las imparcialidades implícitas. Es lo que pide la gente, es realmente que esto se, lo que todos esperamos, ¿verdad?, es que nos demos cuenta que esto está pasando. De hecho, yo he sabido que hay mucha gente que lo quiere declarar esto como un problema de salud pública. El ataque, lo que recibe la gente negra aquí es espantoso. Entonces, y también le afecta la salud, ¿verdad? Entonces la gente necesita que nos demos todos cuenta y que es de proporcional. Por ejemplo, acá son de proporcionalmente encarcelados, detenidos, cuando en las paradas de para los partes. Yo conocí un muchacho que tenía 18 años, me dice, sí, a mí ya me han parado 25 veces, y tenía 18 años, había manejado, ¿qué?, 2 años. Entonces la esperanza es que la gente reaccione, y que lo que yo me he dado cuenta, que ahora, si tú en la noticia se ve, lo que sale es que la gente que está protestando sobre esto es gente joven. Son, si te das cuenta, son el 90-95% son todos jóvenes y multicultural. Esto ya pasó de ser solamente como en los 60, que era poco lo que de repente se veía un blanco por aquí y por allá. Ahora ya esto es masivo.
Sí, es bien interesante ese punto de vista, ¿no? Que se convierte también en una vocación de cambio generacional. Desde las generaciones más jóvenes se está apostando por una nueva forma de convivencia entre población estadounidense, que es tan multirracial, ¿no? Una población que es tan diversa en cuanto a orígenes, en cuanto a raíces. También ha existido históricamente, Yamet, una discriminación hacia la población latina, ¿no? Cuéntanos cómo también desde las comunidades latinas se viven estos procesos. Con el propio coronavirus quedó al descubierto aquello, ¿no? Gran cantidad de muertos son población latina, que son quienes viven de la manera más precaria en los Estados Unidos.
Sí, la popularidad que es marginal es espantoso, porque, por ejemplo, la ayuda que mandó el gobierno acá, el gobierno federal, que es una ayuda económica, muchos de estos latinos no la pueden recibir porque no tienen documentos, son indocumentados. Entonces trabajan, pero no tienen acceso a esa ayuda. Esto es lo que es impresionante de una pandemia, de esto, lo que queda en a vista clara, lo que queda claro, que las injusticias sociales, los que estamos desmantelando, esto ya no funciona. Y yo, de hecho, lo he comparado mucho lo que estaba pasando en mi querido Chile. Como la gente ya está harta, la gente se dio cuenta que el sistema funciona, y funciona como tiene que funcionar, para los que tienen y pueden y tienen el poder. No es que funcione el sistema, no funciona, el sistema siempre ha funcionado para los que tienen el poder. Y ya la gente se hartó aquí, ya está en Chile. Esto es un momento, yo pienso que este es un movimiento global.
Sí, porque se han constatado también los propios actos de racismo que se dan en los diferentes países del mundo. Acá en Chile ha existido mucha agitación también social, sobre todo en las redes sociales, para también exigir justicia por los muertos por el racismo en nuestro propio país, ¿no? Son tantos los rostros, los nombres, por ejemplo, de jóvenes del pueblo mapuche que han sido asesinados, o en el último estallido social, una mujer llamada Fabiola Campillay también perdió la vista completamente, por ejemplo, ¿no? Todavía sin tener una reparación y una justicia. Hace algún tiempo Camilo Catrillanca, asesinado por el Estado también en la Araucanía. ¿Cuál es el mensaje que finalmente se está entregando al mundo desde la movilización por justicia para George Floyd? Cuéntanos, Yamet.
Lo que yo pienso es el mensaje que nosotros hacemos. Yo realmente, conversando con mi pareja, él nunca en su vida él había visto su país en esto. Él jamás, y me dice, yo nunca, cuarentón, nunca había visto una reacción así. En los 50 estados han habido protestas. Ya la noche 10 de las protestas. Entonces la gente ya está reaccionando y se hartó. Y lo que pasa es que realmente el mensaje es que es la igualdad, ¿verdad? Y la equidad, la inclusión. Y tú me dices su nombre, y absolutamente, Richard, yo contigo, yo pensé igual, pensé también de nuestra población, pensé también en la población inmigrante de Chile, en lo haitiano, peruano. Entonces pienso en la reacción, cómo nosotros también, cómo nosotros los latinos reaccionamos, cómo los latinos nosotros somos racistas también. Entonces nosotros tenemos que ver nuestro pensamiento, cómo nosotros actuamos hacia la sociedad y cuál es mi rol en esta sociedad.
Sí, está clarísima, ¿no? Esa interpelación que se nos hace a todos finalmente desde este movimiento. Cuéntanos, Yamen, ¿cómo lo proyectas tú también hacia el futuro? ¿Qué se viene en Estados Unidos? ¿Cuál es la sensación que hay en el aire? Hoy se realizaba la ceremonia fúnebre de George, pero hay una energía que cuando explota es difícil saber hasta dónde llega, ¿no? ¿Qué se siente, qué se piensa, qué se dice sobre para dónde va este movimiento en lo próximo?
Esa es buena pregunta, Richard, y yo he estado como reflexionando harto en cuanto a eso, porque tenemos que mantener en cuenta que estamos en pandemia también. Y cuando vemos esos grupos de gente, es esa duplicidad, ¿verdad? Lo que queremos, que la gente quiere hacer algo, quiere, y no les importa que estemos en pandemia. Entonces, ese mensaje en sí es tremendamente grande. Ahora, para lo que viene el futuro, realmente no sé, porque no quisiera que esto se apagara, que esta fuerza, que esta energía, la valentía, Richard, la valentía de la gente de salir y la valentía de mostrar a un caballero en Nueva York, que parece que no, o en Washington, que él prácticamente escondió, metió en su casa 70 personas. Yo nací en la Villa Portales, viví en la Villa Portales durante dictadura. Yo sé lo que es eso, es abrir tu puerta para que entren cabros a tu casa. Entonces, ese nivel de solidaridad, eso yo, mi esperanza es que se mantenga y crezca.
Muy bien, te agradecemos por tus palabras, por la reflexión y por entregarnos el mensaje desde allá, porque se siente la emoción, que finalmente es lo que mueve a una movilización, y esa emoción está en tu voz también, Yamen Colton, quien está allá en Ames, ¿no?, en Iowa, Estados Unidos. Yamen, quien fue electa a la mesa directiva de las escuelas públicas de aquella ciudad. Te agradecemos muchísimo la conversación con Radio Nuevo Mundo, con todos nuestros auditores acá en todo Chile, para conocer el corazón de estas protestas por George Floyd. Muchísimas gracias.
Gracias, Richard.